Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Alternativa de Radio República por las ondas de La Poderosa, transmitiéndole a la comunidad del sur de la Florida y muy especialmente al pueblo de Cuba que escucha estas transmisiones. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tenemos un programa especial, repito, un programa especial dedicado a la rebeldía y la resistencia que está tomando lugar en Cuba en estos momentos, dedicado a esos jóvenes del movimiento San Isidro que con su huelga de hambre en La Habana han despertado la conciencia nacional. Este programa está dedicado a aquellos que fueron al parque frente al Ministerio de Cultura, ahí en el Vedado, para protestar por la represión y el abuso de poder en contra de esos jóvenes de San Isidro. Este programa del día de hoy está dedicado a esos cubanos que en más de 20 lugares diferentes de Cuba salieron en grupos, sí, grupos pequeños, pero salieron a la calle a protestar por San Isidro. Y tenemos hoy un estudio lleno de hombres de moral, de lucha, que han dado muchos años de su vida en prisión política. Han dado su vida entera, la han dedicado a la lucha por la libertad de Cuba y les sobra moral y les sobra aval y conocimiento para hablar de los acontecimientos presentes y para hablar de la libertad de Cuba. Les digo, hermanos, que yo lo he visto a través de los años, no podemos perder esta coyuntura, no podemos perder el momento, este es el momento de resistir, este es el momento de luchar. Quiero comenzar este programa presentando, tengo aquí a dos hermanos de lucha, tengo a Luis Zúñiga, quien pasó 19 años de prisión política, pero más allá de eso, es un diplomático, un escritor, un analista excelente, un hombre de acción que ha estudiado de cerca y ha organizado dentro de Cuba. Y a Jorge Luis García Pérez Antúnez, el famoso Antúnez, 17 años de prisión, organizó resistencia dentro de la prisión, salió a la calle y se dedicó a organizar resistencia por toda Cuba. No sé cuántas veces lo arrestaron y aquí está vivo y sigue en la lucha. Así que Jorge Luis, bienvenido a este programa especial, a esta transmisión especial de Radio República al pueblo de Cuba. Luis San Isidro, vamos a analizar lo que nos lleva al momento actual y las condiciones que nos han llevado a esta situación.
Bueno, históricamente siempre los intelectuales, los artistas, son los que han marcado puntos de inicio en los procesos liberadores de numerosos pueblos oprimidos y esclavizados. Y el movimiento San Isidro es este grito de rebeldía nacional dentro de Cuba y lo han enseñado y lo han mostrado. Es un orgullo extraordinario para todos los cubanos que compatriotas hayan tomado esta actitud y con este decoro y con esta decencia y con esta actitud firme le hayan dado este mensaje a todo el pueblo de Cuba. Creo que realmente este es un momento trascendental, un momento en que hacen falta muchos San Isidro.
La tesis tuya, Luis, de los San Isidro horizontales, ¿qué significa?
Que no un solo San Isidro, muchos San Isidro, todos somos San Isidro. Y esto es importante que entiendan este mensaje otros sectores de la sociedad cubana, que también tienen problemas. No solamente los artistas y los escritores, los poetas, todos que están muy disgustados con el famoso proyecto de ley o el decreto ley 349, que les ha reprimido y que les ha quitado sus posibilidades de subsistencia y de mejoramiento de su vida, por la represión de un régimen que lo único que sabe es reprimir, sino que a todos los sectores sociales de Cuba, laborales y sectores de diversas categorías que tienen también muchísimos problemas, los campesinos, los transportistas, los cuentapropistas, son tantos los sectores en Cuba que pasan por la misma situación de opresión, de explotación, porque sabemos los impuestos que les imponen, las restricciones que les imponen. ¿Por qué razón, por ejemplo, los profesionales no les permiten poder tener también una licencia y ganar su sustento de una forma mejor? ¿Por qué tienen que permitir que pongan tiendas que solamente pueden comprar en dólares cuando a los trabajadores cubanos no le pagan en dólares? Estos son imposiciones intolerantes, intolerables, que la sociedad tiene que rechazar. O sea, este es un momento trascendental y el ejemplo lo está dando el grupo de San Isidro. Está enseñando dignidad, está enseñando decoro, y que hay que enseñar de que esta es la forma en que hay que enfrentar la dictadura, una dictadura que no tiene solución para ninguno de los problemas de la nación. Miren a su alrededor para que vean la pobreza, la miseria, la destrucción. ¿Qué vida tienen los cubanos? Ninguna vida. ¿Quiénes son los únicos que viven bien? La clase gobernante, que han dividido a Cuba en dos clases. La clase gobernante, que tiene todos esos privilegios, y todo el resto de la población sometido a la miseria, a la pobreza o a la explotación, porque los impuestos, la regulación y todo lo que le imponen a los cubanos es simplemente para eso, para mantenerlos en la pobreza. Cuando hay algún grupo que empieza a ganar recursos, que empieza a tener la posibilidad de mejorar su vida, inmediatamente viene la represión sobre ellos. Y la represión de diversas maneras, porque la represión no es nada más que aplastarle la dignidad a los cubanos. Por eso San Isidro ha dado un mensaje trascendental para la nación cubana. Hay que defender la dignidad de los cubanos.
Luis, la revolución comunista en Cuba se proclamó en nombre de la reforma agraria, en nombre del campesinado. ¿Cómo está el campesinado hoy en día en Cuba?
Primero, el fundamento central de toda reforma agraria, históricamente en el mundo entero, fue de darle tierra a los campesinos. Ese es el propósito central, eliminar los latifundios, los grandes latifundios. ¿Quién tiene el latifundio hoy en Cuba? El régimen. El régimen es el dueño de la tierra mayoritariamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Alquilarle, arrendatario, porque ese es el nombre que tiene técnicamente. Tiene a los cubanos de arrendatario, sin darles derecho. El campesino trabaja la tierra y no es dueño de lo que produce. Tiene que vendérselo a Copio obligatoriamente y al precio a que a Copio le dé la gana pagarle. O sea, no resulta. El sector campesino tiene muchos problemas, pero el sector campesino está aislado, separado del grupo de San Isidro, de los poetas, de los artistas, de los escritores. Entonces hay que empezarse a apoyar sectores con sectores. Hay que apoyar, y ahí tienen, por ejemplo, lo que pasó con la protesta de los cuentapropistas en Santa Clara cuando le cerraron su mercado. ¿Cómo salieron a defender su derecho y cómo lo conquistaron? ¿Qué pasó con la represión contra ellos, que no podían reprimir? Porque ellos reprimen cuando son un grupo pequeño. Pero cuando estamos hablando de 300, 400, 500, como salieron por las calles de Santa Clara, no hay represión, porque sabe que no pueden contra esa cantidad de personas. Lo único que podía hacer la policía era mirarlo y tomarle fotografía y tomarle video para ver si después podía reprimirlo. Pero no pueden. Y por eso es importante el apoyo entre los sectores de la sociedad cubana. Muchos San Isidro. Hay que crear muchos San Isidro para cada sector de la sociedad cubana.
Por el Luis García Pérez Antunes, muchos años de lucha de organizar la resistencia dentro de Cuba, de buscar las formas de organizar la población para la resistencia en Cuba. Tu análisis, tu impresión de la realidad de San Isidro dentro de Cuba, de lo que está pasando ahora dentro de Cuba con la resistencia.
Bueno, yo primeramente, antes que todo, quiero enviarle mi abrazo, mi felicitación a muchos hermanos que sé que en estos momentos están escuchándonos de dentro de Cuba, porque esta emisora es muy escuchada dentro de Cuba y sobre todo las cosas en estos horarios. Yo creo que lo que está sucediendo con el movimiento San Isidro, pudiéramos resaltar los méritos, los incuestionables méritos de sus miembros y sus huelguistas. Yo quiero resaltar algo. Esto que está ocurriendo, yo creo que es el resultado de todo un trabajo, de toda una etapa, de varias etapas de lucha, de la concientización, del trabajo político, del trabajo comunitario, del esfuerzo sistemático que ha llevado a cabo la resistencia interna en coordinación con nuestros hermanos exiliados. ¿Qué tú quieres decir por eso, Luis? Yo quiero decir que detrás del movimiento San Isidro, que el movimiento San Isidro no es algo singular, no es algo aislado, sino que forma parte de ese sentir, de ese clamor, de esa necesidad, de ese espíritu de rebeldía del pueblo de Cuba, que el trabajo de la oposición, el trabajo político, el trabajo sistemático, el trabajo comunitario, ha jugado un rol importante en la concientización. Siempre hemos dicho, es muy cierto, que precisamente los intelectuales y artistas son la conciencia cívica de la sociedad. Y es muy importante que resaltemos esto, porque estos jóvenes, a pesar de que Reymen se ufana en presentarlos como marginales, como gente desclasada, todo lo contrario. Estos son artistas, científicos, académicos, personas educadas, personas que saben articular, personas que saben hablar, personas que ejercen, que quieren ejercer libre y democrática sus derechos. Y cuando el hermano Zúñiga hablaba de varios San Isidro, yo creo que sí, es una necesidad que se impone. Sabemos que ese movimiento San Isidro, esas protestas que hoy se están efectuando, se van a replicar, se van a multiplicar a lo largo y ancho del país. Porque el clamor de allí, de San Isidro, las demandas de nuestros hermanos y hermanas de San Isidro, es una demanda, es un clamor, es un anhelo que existe a lo largo y ancho del país. Y estamos plenamente convencidos de que la protesta de San Isidro es un parteaguas, es un antes y un después, y va a crear un importante precedente muy positivo en la concientización. ¿Qué nos están enseñando nuestros hermanos de San Isidro? Le están enseñando al pueblo de Cuba que se puede luchar, que tenemos derechos y que tenemos derechos a esos derechos, parafraseando a nuestro hermano Osvaldo Payá Sardiña, que enfatizaba en eso. Tenemos derecho a nuestros derechos. Y yo quiero desde acá enviarles mis felicitaciones, mi admiración, mi respeto a todos y cada uno de los integrantes del Grupo San Isidro, de manera especial a los huelguistas. Ahí hay personas incluso enfermas con problemas de salud y han puesto esos problemas a un lado y han respondido. Y por eso se les quiere, por eso se les respeta, por eso la dictadura los ataca, y lo que está haciendo con eso es dándolo a conocer. La dictadura ha cometido otra de sus tantas meteduras de pata. La ha cometido cuando sitió la sede de San Isidro, la cometió cuando intenta descalificar a los huelguistas, y la comete cuando intenta sitiarlos e incomunicarlos, arrestarlos, golpearlos, como lo ha hecho en varias oportunidades. Ustedes, hermanos de San Isidro, ustedes son en este momento la voz, el clamor de ese pueblo que les agradece y les agradecerá siempre lo que están haciendo, porque lo que ustedes están haciendo no solo es por ustedes, no solo son sus derechos intelectuales o artísticos. Ustedes tienen sobre sus hombros el clamor, los derechos y la libertad de todo un pueblo.
Luis Zúñiga, ¿quiere aportar a lo que dijo Luis?
Absolutamente. San Isidro está marcando una pauta y los pueblos tienen siempre un antes y un después de acontecimientos trascendentales. Yo creo que San Isidro está marcando un punto de partida para la sociedad cubana, para el pueblo de Cuba. Y no me gusta hablar mucho de pueblo, porque es un término muy general, de la sociedad cubana, la sociedad que han aplastado, que han oprimido y que han convertido en una sociedad pobre, una sociedad miserable, un régimen fracasado. Yo quiero destacar para todos los miembros de San Isidro y que este mensaje le llegue a todos los demás sectores de la sociedad cubana, el impacto que ha tenido este acto, este hecho de San Isidro, ha sido internacional. Ha sido un impacto tremendo. Intelectuales del mundo entero, de Europa, organismos políticos, políticos importantísimos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, incluso no fue de conocimiento hasta el día de hoy para nosotros, la Iglesia cubana hizo un documento firmado por importantísimos religiosos y laicos también dentro de Cuba, respaldando a este reclamo del grupo de San Isidro. Este mensaje es importante, primero para el grupo de San Isidro, para que sepan que no están solos, que han tenido respaldo de la propia iglesia dentro de Cuba, que afortunadamente está dando un paso al frente como le corresponde, como representante de una de las pocas instituciones reconocidas nacional e internacionalmente dentro de Cuba, la Iglesia Católica. Bueno, y la felicitamos por ese paso trascendental que ha dado de respaldar al grupo de San Isidro, pero también el respaldo que han tenido en la Unión Europea. La Unión Europea, que usted sabe, agrupa más de 15 naciones europeas y han dado un paso importante respaldando y cuestionando, preocupándose y cuando un gobierno o una institución internacional emite una declaración de preocupación por una situación, es una censura, es una crítica lo que está haciendo. Y la Unión Europea ha respaldado al Grupo de San Isidro. Este mensaje es importante para que le llegue a todos los demás sectores en Cuba que tienen argumentos, que tienen razones para protestar, que tienen razones para reclamar, porque en Cuba no hay derechos, en Cuba no hay libertades y hacen falta todos tipos de libertades. No es solamente la libertad política, es también la libertad económica, la libertad social, la libertad de expresarse, la libertad de asociarse, la libertad de reunirse. ¿Por qué razón hay que arrestar a un grupo de personas que están dentro de una casa? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se respetan estos derechos? Simplemente porque el régimen no respeta nada. Y hay que empezar a pedirle y a exigirle al régimen respeto. Respeto por la dignidad, respeto por los derechos, respeto por las libertades, respeto por la condición de ser humano. Ellos, por sostener el poder, no tienen, ni pueden tener, ni deben tener la autoridad para aplastar los derechos de los demás, y mucho menos cuando se acaban de sentar en el Consejo de Derechos Humanos, como una falta de respeto al propio organismo de Naciones Unidas.
Luis, acaba de tomar lugar aquí en la ciudad de Jayalía una misa para orar por los pobres del San Isidro, tomó lugar en la Iglesia Católica de San Lázaro en Jayalía. Háblame de esa misa, en la cual tuvo una buena concurrencia, tomando en consideración las condiciones actuales en el sur de la Florida, pero háblame especialmente de la humildad de ese sacerdote del Padre Sim.
Realmente impresionante, porque específicamente estaba centrado en esto que estaba comentando ahora, en el respeto a la dignidad del ser humano. El ser humano, lo que más valioso tiene es su dignidad. Cuando el ser humano le quitan su dignidad, lo convierten en no humano, lo convierten en una cosa. Y así es como el régimen trata a los cubanos. Los trata como no cosa. Los trata, como estaba mencionando Antunes anteriormente, los denigra, los difama, los vuelve no personas, porque abusan del poder. Y es una forma que ya es intolerable. Las dictaduras siempre terminan. No hay ninguna dictadura que haya sido eterna. La dictadura, incluso soviética, duró 72 años, terminó también. Y terminó también cuando el pueblo soviético dijo basta. Cuando los pueblos se ponen de pie y dicen basta, se acaban las dictaduras. Y tengan en cuenta que la Unión Soviética no es que tenía armas poderosas, ni ejércitos poderosos, ni fuerzas policíacas tremendas. Tenía la KGB, que era el organismo de fuerzas de inteligencia más poderoso del mundo entero. ¿Y qué pasó con todas esas armas y con todo ese poder? Que no sirvieron para mantener el poder. Cuando el pueblo soviético dijo basta, bastó y se acabó el comunismo en la Unión Soviética.
Por el UBI, ¿qué deben hacer los cubanos en estos momentos? Ahora, un grupo enorme de personas, más de 100 personas, se reunieron frente al Ministerio de Cultura protestando por esto. Sabemos que en 20 lugares diferentes en Cuba ha habido diferentes protestas. ¿Qué tú le aconsejas al cubano que haga ahora? Al de la oposición, al que no está en la oposición, al que quiere cambio, al cubano que está en la isla, ¿qué tú le recomiendas en estos momentos?
Bueno, es difícil recomendar desde lejos, ¿no? Pero bueno.
Pero tú estuviste allá.
Exactamente. Estuviste allá. Sí. Yo sí les digo algo. Yo creo que lo esencial, lo más importante, lo básico en este caso es apoyar a ese valiente movimiento. ¿Cómo puede apoyarse? Haciendo acto de presencia física allí, en los propios lugares de los hechos. Así que tú, si apoyas y te solidarizas con estos dignos hombres y mujeres que están en esta protesta, también allí en tu localidad hay ministerios de cultura, hay sedes de cultura provincial, municipal, allí también hay sedes del partido, allí también hay plazas públicas. Pero si no puedes moverte a esos lugares por cuestiones del virus o la pandemia, también puedes hacerlo frente a tu casa, en la acera de tu casa, que también es un lugar público. Las calles son del pueblo, y las calles son del pueblo es el lema que se impone hoy más que nunca, porque precisamente son las calles el escenario más importante de lucha. Son las calles donde se visualiza en la oposición. Son las calles lo que da la oportunidad de demostrar que existimos, que tenemos nombres, que tenemos rostros, cuáles son nuestros clamores. Así que a ti, compatriota que nos escuche, pertenezcas al movimiento o al partido político que pertenezcas. Estés en la provincia que estés, sea cual sea tu estrategia de lucha, el momento es de accionar, y creo que es una manera efectiva y solidaria que esos muchachos necesitan de nosotros. Ahorita el hermano Zúñiga hablaba sobre la solidaridad, y es muy importante, pero también vamos a destacar otra solidaridad, que es muy importante. Nosotros desde aquí, desde el Directorio Democrático Cubano, desde la Asamblea de la Resistencia, que agrupa a muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba, en la lucha, nosotros estamos siguiendo de cerca la situación del movimiento San Isidro, le hemos brindado el mayor respaldo, seguimiento y cobertura posible, y le prometemos que fieles a nuestro compromiso, fieles a nuestra línea de lucha, vamos a continuar luchando con ustedes, marchando con ustedes y exigiendo con ustedes los derechos que ustedes están en este momento reivindicando.
Orlando, Antunes acaba de mencionar una frase clave: muchos San Isidro. En Cuba hay redes de artistas, de poetas, de músicos, incluso hay hasta peñas en todos los municipios de toda Cuba. Y fíjense qué cosa más bella de presentación. Los chinos, que han enfrentado el comunismo también por muchos años, hicieron una práctica, los grupos de derechos humanos en China, cuando empezaron a reclamar sus derechos, una forma de manifestarse y de hacerlo público, se llamaban los dazibao, que en chino es una forma de cartel, es un mensaje escrito que lo ponían en cualquier pared, lo colgaban de cualquier lugar posible. ¿Y saben cuáles son las palabras que identifican a San Isidro? La S de San y el I de Isidro. ¿Sabe lo que significa San Isidro? Sí. Y ese es un símbolo que puede estar presente en toda Cuba. Un dazibao que puede estar, y ahí van a estar respaldando al movimiento de San Isidro en toda Cuba. Y el mensaje es muy poderoso porque es un sí positivo de que todos somos San Isidro, un sí de que estamos contigo, un sí de que estamos defendiendo la dignidad de la nación cubana, un sí que le estamos diciendo al pueblo de Cuba, que significa un no a la dictadura. Es un sí del pueblo, un sí positivo. Así que, Antunes, ahí está la clave. Un sí en cada lugar posible de Cuba. San Isidro presente en todas partes.
Hermano, han escuchado este programa especial por parte de Radio República, este programa alternativa del Directorio Democrático Cubano, transmitiendo al pueblo cubano un mensaje de orientación, de estímulo, de apoyo por parte de los cubanos que estamos en el exilio, pero no dejamos de pensar y de añorar a Cuba todos los días. Los que estamos en la lucha constante por esa Cuba libre, que hoy vemos ejemplarizada su posibilidad en esos jóvenes que se han manifestado con el movimiento San Isidro, que han ido ante el Ministerio de Cultura, que se han manifestado en diferentes partes de Cuba. Hay que continuar con estas protestas, no podemos perder el momento. Este es el momento de presionar el cambio. Los pueblos procuran su momento de lucha y hemos procurado un momento clave para exigir este cambio. Así que, por favor, mantengan la sintonía. Radio República, La Poderosa, Radio Martí, por ahí está la orientación en estos momentos de cambio, la voz de apoyo, la voz constante de aquellos que soñamos con la libertad de Cuba y que sentimos que nuestros hermanos, nuestra familia nacional, nuestra patria, está en esa isla nuestra. Y ese régimen no puede seguir hablando a nombre de Cuba porque no representa a Cuba. Gracias una vez más por sintonizar este programa especial Alternativa en sintonía con la lucha dentro de Cuba. Quisiera que Luis Zúñiga y Jorge Luis García Pérez Antunes se despidieran brevemente.
Bueno, nada, ratificar que para mí ha sido un honor. Primeramente, me siento orgulloso de ser cubano, haber nacido en Cuba, de conocer a esos valerosos hermanos nuestros con los que compartí prisión y compartí la lucha y compartí el activismo dentro de Cuba. Así que tengo mucha fe en ellos, como tengo mucha fe en San Isidro. Y sabemos que con tu esfuerzo, con tu dedicación y con tu valentía, Cuba va a ser libre.
Que el símbolo del sí de San Isidro empiece a retumbar por toda Cuba. Y piensen en el futuro. Piensen en que si Cuba logra hacer el cambio, y el cambio son ustedes, van a haber futuro, va a haber prosperidad, va a haber bienestar, como lo tienen hoy todos los ex países comunistas. Todos hoy viven en bienestar, en prosperidad, y son países felices.
Bueno, amigos, gracias por estar en este programa. Estamos llegando al final de este programa Alternativa, que se transmite por Radio Martí y por Radio República, por estas ondas libres de amistad y de hermandad entre los cubanos, en aras de nuestra libertad y de nuestra reconciliación. Les ha hablado un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19, ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo, llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.